Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:05 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo. Pues sigue apretando el calor, aunque hoy parece que han bajado las temperaturas un par de graditos y que dicen que los próximos días pues bajarán otro par de graditos. Lo que sí es verdad, y las cifras oficiales que tenemos del mes de julio, es que ha habido un repunte, mira que me fastidia a mí la palabra repunte, pero bueno, de fallecimientos en el mes de julio, sumamos la pandemia, los fallecimientos habituales y muertes por las olas de calor casi permanentes en las que estamos sometidos. Doctor Jesús Sánchez Martos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar, buenas tardes a todos.
Bueno, te diré momento, Jesús, que esto lo quiero contar yo a mis oyentes. Viene de blanco, de arriba abajo, bueno. Y moreno, como no lo había visto yo en la vida, que ha descansado unos días
bueno,
con la familia.
Bueno, he estado dos semanitas con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, así
¡wow, qué bien!
Súper feliz, las mejores vacaciones de mi vida, porque he podido estar disfrutando de mis hijos, mis nietos y mi esposa.
¡Qué bien!
Pero fíjate, ya que dices lo de que te fastidia la palabra repunte, que a mí nunca me ha gustado, lo podemos cambiar por la verdadera. La verdadera es incremento. Uh-huh. Es incremento. Cuando algo incrementa, todos nos damos cuenta, si tenemos la suerte de que nos incremente el sueldo, pues es un aumento. Y este incremento de muertes es un aumento muy, pero que muy importante. Más de 2.000 muertes en el mes de julio. No todas las muertes son por golpe de calor, aclaremos esto. Son muertes como consecuencia del calor. Pero el calor afecta directamente de una forma muy concreta. La verdad es que no nos damos mucha cuenta. No es el sol solamente, es el sol, es la falta de humedad o el aumento de humedad, es el ambiente seco. Todo eso hace que personas vulnerables, sobre todo niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, que hay que aclararlo, enfermedades crónicas fundamentalmente las personas que tienen enfermedades respiratorias o las enfermedades cardíacas, las personas que padecen del corazón, sobre todo del corazón, aunque también, como te digo, del aparato respiratorio, pero especialmente los del corazón, los niños y los mayores deberían tener un cuidado excesivo con el calor, con el sol. Evitar las exposiciones, aunque sean cortas, cualquier exposición, por muy corta que sea, a las 3, a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, cuando el sol está más vertical, que esta es la regla de la sombra. Si tu sombra es vertical, pues el sol está muy encima de ti y te puede estar haciendo mucho daño.
Esas horas son terroríficas y todavía hay algún espabilado que va por ahí o espabilada a esas horas corriendo, haciendo deporte, cuando son unas horas de exposición solar tremendas. Eso es un error garrafal.
Sí, sí, sobre todo porque igual que ahora ya el presidente Sánchez decide ir sin corbata y dice que es para ahorrar energía y que yo me alegro, pues también deberían de tomar en consideración el Consejo de Ministros y los consejeros de las distintas autonomías, el prohibir, literalmente, prohibir hacer deporte entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde. Pero sobre todo prohibir a las asociaciones de vecinos. No hay derecho a que una persona pueda alquilar una pista de tenis a las 3 de la tarde porque no tiene otra hora. Si no tiene otra hora, perdone, no juega al tenis. Es que el deporte es muy saludable, sí, pero no a las 3 de la tarde, que pueda acabar con su vida, con la de su compañero, por un golpe de calor o por una deshidratación. Porque, como te digo, no todo el mundo muere de golpe de calor. Muere fundamentalmente como consecuencia del calor, pero especialmente por la deshidratación. Cuando a la gente le falta líquido, ese líquido lo que hace es que se provoca una vasodilatación en todo el cuerpo, una bajada de tensión arterial, un mareo, una pérdida de conocimiento e incluso la muerte súbita, porque le falta agua.
¿Bebemos agua? ¿Bebidas isotónicas?
Sí, me preguntaba
esta
mañana.
¿Qué es lo que hay que beber? Porque hay gente que a lo mejor equivoca el tiro y bebe otro tipo de cosas que no debe ser.
Pues esperemos que no, porque esta mañana me lo preguntaban gente que me sigue en Twitter. Doctor, ¿qué bebida? ¿La energética? Por favor, no. Suspenso, por favor. Un no total y absoluto a las bebidas energéticas tipos de estas que dan alas, ¿eh? No voy a decir marcas. Bebidas energéticas, no. No se necesita energía. La energía la tenemos nosotros en el agua, en los minerales. Por tanto, las bebidas que tenemos que tomar es agua o bebidas isotónicas. Y aquí sí tengo que decir la marca porque no creo que haga daño a nadie. Tipo Aquarius. O similares, porque son aguas minerales que llevan esos minerales importantes para nuestro corazón, que es el potasio, que es el que más se pierde con el sudor.
¿Y zumo de frutas?
Hombre, fundamental. ¿Qué líquidos hay que tomar? Pues hay que tomar agua, bebidas isotónicas, zumos de fruta, licuados de fruta, caldos, sopas, bisisua fría. Pues es que hay un montón de
gazpachos y gazpacho, esas cosas. Las sopas frías todas.
Claro, el gazpacho y sopas frías todas las que quieras, sin ningún tipo de problema. Hay que beber mucho. ¿Cuál es el control? ¿Estoy bebiendo mucho o no? Pues contrólese usted. No se lo va a decir el médico, se lo va a decir el señor Roca. Si usted va muchas veces al servicio a orinar, es que está bebiendo agua. Si usted lleva toda la tarde escuchando la radio, viendo Telemadrid, viendo la peli, y no ha ido en 2 horas al servicio, hágaselo ver, pero hágaselo ver con el grifo, hágaselo ver tomando agua para que usted tenga que ir a orinar porque el riñón le funciona y elimina todos los residuos.
Y limpia, y tanto que limpia. Hay gente que a lo mejor dice, es que a ver si voy a padecer, ¿cómo se llama esto? Hidrosis, ¿es la palabra?
Sí, sí, bueno, la hidropesía o la hidrosis. Bueno, es que es verdad que cuando el calor lo que hace es que te provoca una vasodilatación y entonces tienes todo el cuerpo caliente, si te tocas, el calor, la piel seca, pero húmeda porque estás sudando, ahí estás perdiendo todos los líquidos. Pero es que además esa hidropesía que lo que hace es que retiene líquidos. El organismo retiene líquidos cuando hay una vasodilatación y por tanto no elimina el líquido suficiente. El corazón se llena de líquidos, puede provocarse una insuficiencia cardíaca y un fallecimiento como consecuencia precisamente de la deshidratación. Por eso es tan importante beber líquidos, sobre todo dárselo a los niños y a las personas mayores, aunque no lo pidan, porque el reflejo de la sed disminuye en los niños y disminuye cuando empezamos a cumplir años, como en mi caso.
Y cumplimos, hombre, claro. Cumplimos todos, Jesús.
Bueno, yo cumplo unos poquitos más. Soy muy feliz.
Que está estupendo.
Soy muy feliz, pero lo cumplo unos poquitos más.
Pues bueno, si le parece, vamos a ir a la calle y en la calle tenemos a nuestra compañera Celia Jimeno, que está preguntando a la gente a ver qué es lo que hace en verano y cómo pasa estos calores tan tremendos. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos, ¿dónde estás?
Hola otra vez, Pilar. Como dices, se pueden tomar muchas medidas para sobrellevar una ola de calor y vamos a conocer cuáles ponen en práctica la gente de aquí, que estoy en la calle de Fuencarral con una familia. ¿Tú qué medidas tomas para sobrellevar esta ola de calor?
Pues yo ponerme gorra, beber mucha agua y entrar en sitios con aire acondicionado.
Ah, mira. ¿Te pondrías en una terraza a las 5 de la tarde a tomar algo?
No, yo no. Prefiero entrar dentro y con aire acondicionado.
Muy bien, ¿y tú?
Pues más de lo mismo, la gorra, las gafas, ponerse crema solar antes de salir y pues eso, estar en lugares fresquitos, tampoco a ponerse al sol porque te asas.
¿A qué hora intentas hacer los planes? Porque imagino que preferirías hacerlos más hacia final del día.
Sí, más por la noche o temprano por la mañana, porque a partir de las 4 de la tarde ahí pega mucho el sol.
Vienen muy equipados, van los tres con su sombrero, que están de turismo, con sus gafas de sol. Y la última que tengo por aquí, ¿tú qué medidas tomas para evitar esta ola de calor?
Sobre todo estamos realizando actividades de interior, de pues visitar museos. Hemos estado en el Museo del Prado, en el Museo aquí de Historia. También hemos visitado el Museo del Romanticismo, Museo Romántico. O sea, visitas de interiores porque en la calle prácticamente no se puede estar en el sol. Buscamos ir por la sombra, salir temprano por la mañana y eso.
Muchas gracias, Pilar. Si te parece, vale. Luego volvemos a conectar.
De acuerdo, Celia.
Una pregunta. No, Celia.
Celia, para Celia.
Celia, para la próxima conexión, mira a ver cuántas fuentes en la calle ves. Fuentes de agua para poder beber, ¿vale?
Vale.
Y nos cuentas cuántas.
Vale, perfecto.
Vale, venga, Celia, hasta ahora. Bueno, esta gente que ha entrado con nuestra compañera, con Celia, aparentemente parece que cumplen todas las normas que hay que cumplir, ¿no?
Claro,
todos los consejos,
eso,
claro.
Por eso están al teléfono, por eso están en el micrófono, por eso están en antena y ojalá que sigan estando. Por eso están vivos y van a seguir estando vivos. Pero claro, dice la gente, es que la cerveza es el mejor refresco para... Es verdad, tiene mucho calor, te tomas una cerveza. Pero cuidado, señores, el alcohol provoca deshidratación. El alcohol en general, una cerveza no, pero dos cervezas antes de comer en el chiringuito, luego en la comida la copita de vino, otra cerveza y luego el chupito, les puedo asegurar que eso en muchísimas personas que están afectadas por un problema cardíaco, un problema respiratorio o por la edad, provoca deshidratación que puede conllevar a la muerte con el calor.
Pues a quien tenemos preparado también ya aquí en Madrid Directo es a Roberto Macedonio.
Seguro, con Roberto, seguro.
Con este verano tan tórrido que se recuerda, los termómetros en la Comunidad de Madrid no han dado tregua y siguen sin darla. Solo en el mes de julio han muerto, debido a las olas de calor, más de 2.000 personas. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, más de 2.000 personas han muerto en julio por la ola de calor. Es un dato que ha generado, Pilar Jesús, una gran preocupación entre los ciudadanos. Hemos hablado con ellos y son conscientes de la importancia que tiene estos días, en esta época del año, protegerse del calor, del sol. Aunque también hay algunos comportamientos imprudentes. La mayoría de personas, eso sí, coinciden en que está siendo un verano muy duro y tachan estas temperaturas de insoportables.
Imposible salir, es que quema la calle.
No tenemos más remedio que madrugar, sí.
Más tarde para que no hay quien venga.
Ahora ya voy para casa para cerrarme.
Estamos en lo mejor o en lo peor del verano. En lo mejor para los que van a la playa y en lo peor para los que quedan trabajando.
Es insoportable, sí.
La mayoría de gente, como veis, huye de la calle, intenta pasar el menos tiempo posible en la calle, evitar las horas centrales del día. Y lo cierto es que pasar el verano en Madrid nunca ha sido fácil. Las temperaturas en julio y en agosto siempre son altas en la capital, pero este año están siendo extremas. Y esto ha puesto en peligro a muchos ciudadanos. La capital es la cuarta ciudad del mundo con más muertes por calor extremo, según el último informe elaborado por Carbon Brief. Solo superan a Madrid, Sao Paulo, Belo Horizonte, también en Brasil, y Atenas. La gente, eso sí, afronta el verano con algunos trucos, cada uno tiene el suyo, para sobrellevar lo mejor posible las altas temperaturas.
Mucha agua.
Aire acondicionado, sobre todo, o ventilador.
La ducha más fría que pueda.
Y abrir todas las ventanas en la noche.
De par en par, cuidado con los mosquitos, porque hay muchos.
Vamos a ver un poco los shopping para, sí, refrescarnos.
Miras un poquito más de la cuenta para apurar el tiempo.
Bueno, con el aire acondicionado de las tiendas también hay quien se refresca, Pilar. Y hay que recordar este dato, que según el Instituto de Salud Carlos III, más de 2.000 personas han muerto víctimas del calor en el mes de julio. Lo más importante es tomarse muy en serio las recomendaciones médicas, escuchar a los profesionales y no cometer imprudencias, porque también, y aunque os pueda sorprender, hay quien celebra las altas temperaturas y quien dice, bueno, a mí me gusta esto de estar a tantísima temperatura, a pesar de los preocupantes datos que estamos poniendo sobre la mesa. Escuchad.
Yo, para mí esto es gloria.
Es normal que en este tiempo haga calor.
Los veranos en Madrid son así y no te lo radiaban. Mañana 40, pasado 50 y claro, tú dices, jo, lo llevas peor.
Hay que tener mucho cuidado, desde luego. También son muchas las personas que preguntan, Pilar Jesús, por formas de afrontar el calor dentro de la propia vivienda. ¿Cómo podemos evitarlo? Porque la mayoría, o los que pueden, encienden el aire acondicionado, pero tampoco deben abusar. Además, las facturas luego son muy altas y hay mucha gente que no se lo puede permitir. También hay quien no tiene aire acondicionado, recurre al ventilador, pero ya no saben, desde luego, ¿cómo escapar del termómetro?
Por primera vez tengo que poner aire acondicionado.
Luego la factura me va a venir bien gorda, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No me voy a morir de calor?
O sea, con aire, el aparatito del aire y luego ya sabes, a pasar la factura.
Ay, Jesús, es interesante el tema este que nos propone Roberto. ¿Cómo evitar el calor o cómo hacerlo más llevadero en casa?
Bueno, lo primero, ventilando la casa. Esto es importantísimo.
¿A qué horas?
Bueno, la mejor hora para ventilar la casa es cuando no hace tanto calor extremo.
La primera,
por tanto,
hora de la mañana,
hora,
por ejemplo,
de la mañana,
o a la noche.
A las 7 de la mañana y luego pues a las 8, 8 y media de la noche, hasta que te vayas a acostar. ¿Aire acondicionado? Pues sí, el que pueda tenerlo, perfecto. Siempre recuerden que el aire acondicionado tiene sus ventajas e inconvenientes. No debemos de tener el aire acondicionado por debajo de 26 e incluso 27 grados. Ya sé que les puede parecer mucho, pero cuando pongan el aire acondicionado, pónganlo primero 22 o 23 grados y a la media hora pónganlo a 26, 27 grados y van a tenerlo toda la noche.
Y esto por razón médica, no de ahorro energético.
No, no, por razón médica total y absolutamente. Porque además estamos hablando del calor, pero podemos hablar de la cantidad de personas que van a urgencias como consecuencia de problemas respiratorios, que además todos, cada vez que tosen o que tienen dolor de garganta, van al hospital pensando en que tienen COVID. Uh-huh. No todo es COVID, afortunadamente, pero claro que existe. Y luego, hombre, las personas que no tienen aire acondicionado, no tienen posibilidades económicas, existen también ventiladores. Y esos ventiladores lo que hacen es mover el aire de la habitación. Pero mueven el aire de la habitación y la humedad. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que tengan aire acondicionado o ventilador con 2 o 3 vasos de agua en cada habitación. Verán como al día siguiente ese agua se ha evaporado. Y entonces ese agua al evaporarse está usted respirándola y respira muchísimo mejor, aunque en el momento que está respirando no se da cuenta. Pero es que volvemos otra vez al error. Dice la señora, y encima ahora no lo radian. Pues yo no voy a decir más. Si estuviera en mi mano, no solamente se radiaba, se tendría que decir por la mañana, por la tarde y por la noche, algo que ya empezó a hacer Telemadrid hace unos años, que es decir, y además lo hacía Antonio, nuestro querido hombre del tiempo en Telemadrid, decía, la temperatura de hoy es tal, pero la sensación térmica es claro, esta. Claro. Es que es muy distinto. En Estados Unidos sí se utiliza mucho. La temperatura exterior en la calle son de 32 grados, pero la sensación térmica es de 37 grados. Por lo tanto, eso ayuda a saber cómo debes ir vestido. O en el invierno, la sensación térmica puede ser peor y, por tanto, cuando tú sales a la calle preparado para 22 grados, resulta que la sensación térmica es de 15 o 16. Por eso es muy importante. Pero para los que no padecemos enfermedades crónicas, bueno, pero es que esto es importante, vuelvo a repetir, sobre todo para las personas mayores y para los enfermos del corazón. Por cierto, si me estáis escuchando algunos jóvenes, que estoy seguro que sí, no os olvidéis de vuestros abuelos. Vuestros abuelos deberían de tener vuestra visita continua, pero al menos una llamada telefónica todos los días para ver cómo están. A veces esos abuelos no contestan al teléfono porque han perdido el conocimiento, aunque estén viendo la tele, consecuencia de que les falta agua. Y esa pérdida de conocimiento, al final, nos lleva al fallecimiento que podríamos evitar.
Uh-huh. Más consejos, Jesús. ¿Cómo vestirse cuando uno sale en la calle? ¿Es un mito eso de los colores claros, los colores oscuros, que se atraen al calor, no atraen al calor,
bueno,
o no?
Tampoco es para tanto. Tampoco ya. Es para tanto. Sí que atrae, pero si vas a estar 3 o 4 horas haciendo ejercicio o paseando, pero que no es lo más importante. Lo fundamental, también lo ha dicho alguno de nuestros oyentes, es salir con ropa fresca, ropa que te ayude a transpirar y que vayas con manga corta, un pantalón corto, pero dándote esa crema, ese factor de protección, no ese bronceador. Déjense de bronceador, si lo importante no es broncearse, es hacer un factor de protección solar, porque hoy hablamos de las 2.000 muertes por el calor en 2022. Pero si tuviéramos que hacer la cuenta, ¿cuántas muertes tendríamos que contabilizar en el año 2047 como consecuencia del melanoma, consecuencia a su vez de las largas exposiciones al sol sin factor de protección solar?
Factor de protección solar que compramos y adquirimos en farmacias.
Yo, desde luego, mi recomendación es esa. Es que incluso ahí la legislación tendría que ser mucho más dura. Un factor de protección solar no se puede vender en cualquier sitio. Lo siento, es igual que un test de antígeno se debe de vender en la farmacia. El factor de protección solar debe de ser considerado como un factor de protección importante de una enfermedad. Desde luego, no lo compren por internet, no se fían en absoluto de los factores de internet. Y miren, aquí hay algo muy importante. Más no siempre es más. Más a veces es menos. Quiero decir que cuando usted se compra un factor de protección solar en internet, te recomiendan un factor de 50 plus, que es el máximo, y eso es correcto, pero hay otros que te recomiendan un factor que tiene hasta 60 o hasta 70,
eso
que
no
te sacan
existe,
dinero.
¿No?
Primero, eso no existe, eso es falso, amigo. Y eso debería estar prohibido. El factor de protección más alto es del 50 con el signo más, 50 plus, y ese es el factor que deberíamos utilizar todos. Evidentemente, hombre, si alguien tiene la piel más oscura y es moreno, pues puede utilizar el de factor 30. Pero aquí es mucho más importante la protección solar que el broncearse, porque la piel, lo hemos dicho aquí muchas veces y lo repito, la piel tiene memoria. La piel va acumulándose poco a poco desde que somos pequeñitos. Y la piel perdona, pero no olvida. Eso significa que cuando se tienen 40 o 50 años puede aparecer un cáncer de piel.
Pues vamos a volver a la calle. Le habíamos encargado, lo había hecho el profesor Jesús Sánchez Martos a Celia, que averiguara a ver si había fuentes en la zona en la que ella estaba. A ver, Celia, cuéntanos qué es lo que has visto, si has visto algo.
Pilar, pues he visto una solamente en la plaza de Rafaela Carrá justo y la verdad es que he caminado bastante por Chueca, Fuencarral y solo he visto esa. No sé si habrá más o no me he fijado bien, pero yo creo que debería haber más porque con este calor
es que,
mucha gente necesita refrescarse, aunque bueno, tenemos mil bares aquí también para poder tomar algo.
Ya, claro, pero para tomar algo hay que pagar. Yo me refería que vas por la calle, me estás pasando por la calle y deberían haber más fuentes. No te esfuerces porque la pregunta... te la he hecho a propósito. No, no hay fuentes por Madrid suficientes para que la gente beba, igual que para otro programa podrías, cuando vas por la calle, mirar a ver cuántos servicios públicos hay. Y ahí te va a llamar la atención, cero. Y por tanto, aquí no nos damos cuenta de que estamos en un país envejecido, en un país donde muchísimas personas mayores, tanto mujeres como hombres, tienen incontinencia urinaria y necesitan acudir a esos baños públicos. Los baños públicos y las fuentes públicas deberían de ser obligadas por parte de los de las comunidades autónomas y por parte del gobierno si de verdad queremos hacer frente al calor con sentido común.
Celia, ¿tienes gente contigo a la que poder preguntar?
Sí.
A ver.
Estoy aquí con Patricia y con María, que nos van a contar qué medidas ponen ellas en práctica para sobrellevar esta ola de calor. ¿Tú qué haces para aguantar este calor?
Pues la verdad, salir tardecillo de casa siempre, cuando ya es unas 8 de la tarde o algo así, y luego también una duchita fría antes de salir de casa para ir fresquita, esto sí que ayuda.
Y en verano, ¿cómo vistes? Porque para aguantar este calor por el día, ¿qué tipo de ropa llevas?
Pues cuanta ropa más ligera mejor, sin chaquetillas, sobre todo sin tirantes, pantalón corto y sobre todo ropa que no sea oscura, eso sí que ayuda también, yo creo.
Tengo por aquí también a María. ¿Tú qué haces para prevenir este calor?
Pues yo un poco lo mismo, intento salir siempre a partir de las 8, hoy es un día diferente, pero
bueno,
y por ejemplo ir al gimnasio por la noche 10 a 11, una ducha antes de dormir, llevar agua siempre encima y bueno, yo me imagino un poco lo que intentamos hacer todos para que no te dé ahí un golpe de calor.
¿Y te pones crema solar por la calle? Porque mucha gente se piensa que por la calle no se quema, pero también es necesario llevar.
En la cara sí, en el cuerpo tengo que decir que nunca me pongo, pero en la cara protección 50 siempre, que sí, eso luego se nota, a la larga se nota.
Y en casa también hace mucho calor, ¿qué haces para poder aguantarlo?
Intento siempre poner el aire acondicionado lo menos posible, pero bueno, es que al final es insoportable a veces y pues siempre tener agua en la nevera, aire acondicionado el tiempo necesario y poco más, y duchitas frías.
Muchas gracias.
Pues nada,
bueno, Pilar,
Celia,
que...
pues está bien, ¿eh? Está bien, la gente parece que... Claro. Que tiene,
sí,
tiene
se sabe todo. Parece que os ha escuchado hablando de lo que habéis dicho en el programa.
Porque la
y que sabe
teoría,
todo lo que habéis dicho.
La teoría se la saben perfectamente. Ahora hace falta que la pongamos todos en práctica, por cierto.
¿Ducha fría o ducha de agua caliente?
No,
a ver.
Ducha, no, no.
O ni para ti ni para mí, a medias.
Ducha de agua templadita. Sí.
Templada,
sí,
¿no?
El agua fría lo que hace es que provoca un rebote. Primero se provoca una vasoconstricción y, por tanto, se cierran los capilares y te encuentras muy bien, pero inmediatamente ese efecto rebote. Y un último consejo. Estamos todos preocupados por la cuenta corriente y por el gasto de la luz del aire acondicionado y les puedo asegurar que es muchísimo más caro estar encendiendo y apagando el aire acondicionado que encenderlo por la tarde, pues a las 4 de la tarde, por ejemplo, hasta a dormir, pero teniéndolo a 26, 27 grados. Claro, tenerlo a 21 grados no, y a máxima ventilación no, porque está gastando mucho más, vamos a pasar frío y no es necesario. Les aseguro, hagan la prueba, pónganlo toda la tarde, 26, 27 grados, poco a poco irán notando que se refresca el dormitorio, se refresca la habitación y estamos gastando menos que encendiendo y apagando. Encender y apagar siempre provoca un gasto añadido.
Hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender. Bueno, nos pide paso Roberto Macedoño otra vez, que yo no sé si nos avecina o nos anuncia ya alguna que otra tormenta esta semana que podría refrescar el ambiente, aunque la semana va a ser dura, ¿no, Roberto?
Pues esta semana va a ser dura, Pilar, Jesús, porque va a haber máximas temperaturas de 37, 38 grados. No vamos a llegar a los 40, pero el fin de semana, eso sí, parece que refrescará. Se esperan, de hecho, precipitaciones el viernes. La buena noticia es que el sábado y el domingo bajan las temperaturas con máximas que habrá en la capital de 33 grados. Pero en cualquier caso, en Madrid, estos días, a lo largo de esta semana, todo el mundo con quien hemos hablado coincide en lo mismo cuando le preguntamos por el calor.
y no sé, esto va para rato.
Me muero.
Me vengo por aquí un ratito y luego me meto en casa y ya está.
Si puedes estar en algún sitio más fresco, un museo o algo, es para mí lo mejor.
Somos turistas y estamos pasándolo genial, pero con muchísimo calor.
Hay que ser prudente, tener mucho cuidado cuando estemos en la calle, lo estamos comentando, porque el problema de estas altas temperaturas son los efectos adversos que pueden llegar a provocar en nuestro organismo. En los casos más extremos, la muerte, lamentablemente. Uno de los peores momentos para los madrileños, con los que hemos hablado también, son las noches, porque a la mayoría les cuesta conciliar el sueño, les resulta imposible dormir y esto afecta, claro, al descanso.
Me he despertado a las 4 y ya no he dormido más.
Asfixiado. 31 grados, no bajaba la casa esta noche.
Ventilador delante y vivir como pueda, porque hace mucho calor y en casa puesto no tenemos aire.
Muy complicado conciliar el sueño para la mayoría. Normalmente las viviendas, los edificios se van recalentando a lo largo del día, por lo que cuando llega la noche siguen con mucho calor concentrado en su estructura. Por eso son muchos los que aprovechan las noches de verano para hacer vida al aire libre y salir en ese momento a la calle. Aún así, por muy tarde que salgamos, es difícil librarse del calor.
Todavía tienes un poco de aire que pega.
Dentro de lo que cabe, al menos hace un poquito de viento.
Que parece el Sahara el viento.
Sí, mira que vengo del Caribe, pero es que aquí es muy fuerte.
Según los últimos datos de los que disponemos, los del mes de julio, ha habido días este verano en Madrid en los que han llegado a morir en solo un día, Pilar, Jesús, más de 150 personas por las altas temperaturas. Es un problema de salud muy serio, por eso hay que tomarse realmente con mucha responsabilidad los consejos de los profesionales médicos.
Claro, cuando ves la estadística, gracias Roberto, cuando ves la estadística así pura y dura, 150 personas al día, ¿eh?
Sí, evidentemente eso es una verdadera lástima. Lo que pasa es que también tengo que aclarar que claro que cuando Madrid, como nos dice Roberto, es la cuarta ciudad del mundo con más muertes por calor, es que también es Madrid una de las ciudades con mayor número de personas mayores. Y nos olvidamos, porque cada vez que hablamos del calor, todo el mundo se fija en el golpe de calor. Que no, que el golpe de calor es una de las afecciones que se producen y que acaban, por desgracia, en muerte súbita con muchas ocasiones. Pero que el calor, más que muertes por golpe de calor, provoca muertes, como decía al principio, por deshidratación o también por hidrocución. Esa persona está en la playa o en la piscina con muchísimo calor, con altas temperaturas y de repente se quiere enfriar y se tira al agua de la piscina de 36, 37 grados que puede tener su cuerpo a 22, 23 grados que puede estar, se provoca una hidrocución. Pero las muertes más frecuentes por el calor en esta España, en estas 150 muertes que decís, en las 2.000 muertes, son muertes en personas mayores, en personas con enfermedades crónicas, precisamente del corazón, especialmente y después del aparato respiratorio. Son con ellas con las que tenemos que tener mucho más cuidado todos los centros de salud y toda la familia. Es un problema de salud pública.
Y otro recordatorio, no dejen a los niños metidos nunca, en los coches, jamás, por favor, que no es el primer caso.
Pero ni a por el pan, ni a niños mayores, ni a niños pequeños, ni a las personas mayores. Y tampoco a las mascotas, que hay que quererlas, porque si la tienes es para quererla. A nadie en el coche, por favor, ni aunque sea con la ventanilla abierta. No, aparca usted el coche, se va con la persona. No, o si lo hace en un sitio seguro con las ventanillas abiertas o el aire acondicionado puesto. Pero, por favor, el efecto sauna que se provoca en un coche se ha demostrado que está por encima de los 50 y de los 60 grados en 5 minutos que esté al sol ese coche, con lo cual la muerte es más que segura en esas temperaturas tan altas.
Pues profesor Jesús Sánchez Martos, ha sido un placer reencontrarnos con usted, verle tan morenito y tan lustroso.
Bueno, y a mí me hace mucha ilusión verle tan guapa y con gracias. Esa marcha y te vas a ir al Teatro Arlequín seguro, ten cuidado, a ver si te van a hacer desnudarte, no solamente del alma,
Es que hace mucho calor.
Ya te lo han dicho, hay que ir con tanga preparado,
Eso han dicho. Bueno, Jesús, bueno, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Salud para todos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Pues esta voz tan maravillosa que estamos escuchando es una de las grandes de nuestro género lírico. Fíjense que ustedes, cuando era jovencilla, se encerraba en el baño para ensayar, para cantar, y sus hermanas le tenían que repetir las frases para que ella pudiera cantar. Como les digo, es una de las grandes de nuestra lírica, es Cristina Faust, mezzosoprano. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Ahora ya, ya no enseñarás en el baño, ¿no?
Bueno, sabes que yo siempre cuando llego a un teatro o voy a una audición, sí, o cualquier cosa, siempre me dicen, su camerino está por ahí, yo, tranquila, que yo soy cantante de baño.
qué buena especialidad, cantante de baño y mezzosoprano. Sí,
eso es, en cualquier baño y en cualquier ducha siempre es bueno cantar, la verdad.
Qué bueno. Bueno, hemos tenido a Cristina en el Barberillo de Lavapiés con un gran éxito en el Teatro de la Zarzuela. El pasado fin de semana estuvo en ese maravilloso homenaje a la gran Teresa Berganza. Y vamos a tener, ahora hablaremos de Teresa Berganza, que yo sé que ella quiere hablar, que es muy de la Berganza, nuestra amiga Cristina.
Sí, sí.
Pero la vamos a tener enseguida otra vez aquí en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, con Pan y Toros, dirigida por Juan Echanove. Atención, director de escena, el actor, y pero ya dentro como de 20 días estás aquí ya para ensayar, ¿no?, en la Zarzuela.
Efectivamente, eso es, en nada arrancamos ya los ensayos del inicio de temporada y con la Zarzuela Operón, que es Pan y Toros, del maestro Barbieri, que, bueno, que es, como sabéis, uno de mis compositores favoritos, y bueno, la verdad es que estoy súper agradecida de poder ponerle voz a la princesa de Luzán, que es el rol que voy a hacer aquí.
Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. ¿Has trabajado alguna vez con Juan Echanove o no?
No, lo he visto en teatro, lo he visto por la tele, por supuesto, en películas y series y tal, pero en teatro y bueno, soy una súper admiradora suya.
Hablando de admiraciones, Teresa Berganza, ¿qué homenaje más merecido se le tiene que dar siempre y permanentemente? Nos quedan sus 180 discos, pero el haber estado con ella y haber podido cantar con ella, es que eso es un auténtico lujo, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, la verdad es que me ha costado hablar de pasado, o sea, en pasado de ella me cuesta, porque es como tenerla presente día a día a Teresa. Pues una señora de los pies a la cabeza, una grandísima artista y una mujer pues generosa, siempre generosa con los demás, la verdad que tanto con el público como con los que estábamos con ella, con los que queríamos seguir sus pasos o por lo menos intentarlo. Siempre tenía un consejo entre risas, porque ella todo lo cogía con grandísimo humor y era admirable, admirable.
Y muy de Madrid, tú eres valenciana, pero ya casi pareces de Madrid también, es nacida en una localidad maravillosa de Valencia que se llama Benissanó. Ella tocaba en la banda de música, no cantaba, tocaba en la banda de música la trompa, ¿no? Creo recordar.
La trompa,
¿no?
sí, la trompa.
¿Cómo das el salto de la trompa a cantar? ¿Cómo te das cuenta que tú cantas bien?
Pues a ver, lo de cantar fue una cosa, pues que estaba estudiando magisterio, el trabajo con los niños y tal, y se me ocurrió, siempre me ha gustado cantar, pero siempre he sido la, pues la tirarme flores de mi casa, que es como yo me llamaban allí y me llaman.
Tirarme flores,
porque esto, bueno, ya te lo conté una vez, sí. ¿No? Que le arrancaba los geranios a mi abuela cuando acababa de cantar cualquier cosa en casa, les dejaba los geranios en la mesa para que me los echasen y yo siempre decía, echadme flores, ¿no?
Tú es que eras muy artista ya, hija.
Yo ya apuntaba maneras. Entonces, pues nada, el solfeo, la música en mi casa siempre se ha vivido de primera mano desde mi padre, mi tío, mis hermanos, todo, absolutamente, y la banda es una cosa que yo, me parece maravilloso empezar e iniciarse con una banda de música, y en Valencia eso es, está a la mano. Y después ya cuando seguí mis estudios, estudié violonchelo, seguí mis estudios de música en el conservatorio, y cuando pasé a estudiar magisterio, pues por aquello de educarme la voz y hablar bien con los niños y no cansarme y tal, pues mi hermano, me acuerdo que me dijo, pues educa la voz, o sea, apúntate al conservatorio y tal. Y por ahí empecé.
Y tu hermano, el que tocaba la trompeta, ¿no? El trompetista.
El trompetista. Porque yo le pedí a él, enséñame a respirar, a apoyar el sonido y tal, y me dijo, bueno, pero ¿por qué no te metes en el conservatorio y das clases de canto? Y dije, hombre, pues hice la prueba, y la verdad es que hice la prueba de admisión, y la sorpresa es que me cogieran, porque allí había cada una que cantaba y cada uno que yo alucinaba. Yo decía, ¿pero yo qué hago aquí? Pero bueno, me cogieron y tuve la grandísima suerte de entrar y de tener unos profesores maravillosos siempre.
Ay, Dios mío, pero qué pasional es esta mujer en escena y en su vida. Fíjense que ha aprovechado la pandemia, digo aprovechado porque creo que es bonito, para tener una familia maravillosa. Tiene dos nenes, ¿a que sí? De estos tiempos. ¿Qué tal se crían? ¿Cómo puedes organizarte?
Pues bueno, con logística y ya está. O sea, y con ayuda, obviamente. Pero bueno, sí, la verdad es que la pandemia, como digo yo, me ha dado para tener una familia. Dos nenes, uno de 2 años y una nena de 4 meses.
O sea, de hace 5 minutos, la peque.
Sí. Y seguimos adelante con todo y siendo los dos cantantes, pero bueno,
es verdad, nos organizamos. Que tu marido también está en este negociado, efectivamente.
Sí. Pero es cuestión de organizarse, la verdad que sí, y de cuando se necesita ayuda, pedirla, y si no viene por un lado, la viene por otro, o sea, y ya está. Sobre todo organizarte.
Hablábamos, Cristina, de pasar de un instrumento, como eres una trompa, a tu instrumento natural, que es la voz. Sí. Qué difícil es cuidarse la voz. Cuando hablamos siempre, ayer tuvimos aquí a dos cantantes de La Verbena de la Paloma, a dos líricos, y todos habláis muy bajito, muy quedo, muy suave, porque os estáis cuidando la voz. Luego pegáis esas voces tan tremendas, maravillosas. Sí. Hay que tener mucho cuidado de la voz, ¿verdad? De ese instrumento tan especial.
Claro, a ver, la voz... el cuidado especial es simplemente que, como tú has dicho, es un instrumento, tú llevas siempre ese instrumento encima y todo afecta, como le afecta a cualquier persona, dar un grito, un aire acondicionado, un frío, un calor en demasía, una sequedad, deshidratación, todo eso, como digo yo, con todo mi cariño, yo también he trabajado en una cocina de pinche, allí no me afectaba porque yo tenía que poner sepias en la plancha y punto, ¿me entiendes? Pero cuando te dedicas a cantar, evidentemente todo se anda con más ojo, pues porque tú cuando te pones en el escenario lo que más expones es tu voz.
Claro.
Y quieres ofrecer, si no al 100%, pues por lo menos el 90%, ¿no? De ello.
Fíjense que Cristina es una de las grandes especialistas en los roles operísticos de Rossini, que no es fácil cantar por Rossini, y en especial en su repertorio del bel canto italiano, pero tiene su corazoncito con la zarzuela, el género chico, sino porque eran las obras más cortas, ¿no? Por aclararlo.
Eso es, efectivamente.
¿Cómo te sientes tú más cómoda? Esto es como, ¿quieres a papá o a mamá? Pero bueno.
Pues te diría que a partes iguales, quiero decir, cada cosa tiene su qué. La zarzuela, por ser nuestra lengua, es como mucho más cercana, los textos, y la verdad es que los libretistas, tanto como con los compositores, tenemos maravillas, tenemos verdaderas joyas de zarzuela, que están estrenadas y otras que están por estrenar. O sea, la verdad que yo a veces me he paseado por la biblioteca y por el centro de las GAE de sí. documentación, y es maravillas, o sea, alucinas del patrimonio español que tenemos. Entonces, eso tiene una cosa, que es la lengua, como te digo, es la lengua que manejas, el lenguaje, y te da una riqueza. Luego, cuando te metes en el repertorio del cantista italiano, te da otra riqueza, aunque es otro lenguaje, pero musicalmente tenemos compositores como Bellini, Donizetti, Verdi, que te dejan alucinada cuando los estás estudiando y descubres cosas nuevas, y si te metes en el oratorio tienes otras cosas. O sea, yo soy un poco, yo como digo siempre, yo no soy fiel, yo soy un poco de todos, me gusta.
Y te gusta,
me
la,
gusta un poco.
Y te gusta la Pantoja, te gusta la Jurado, te gusta Estrellita, sí, Castro, porque, la ¿sabes? Piquer.
Claro, porque yo creo que todo enriquece, yo soy un poco, creo que es así, igual que el instrumento, por ser una cosa tan que es algo natural, dotado, que es nuestro, si tú coges de un lado, coges de otro y lo aplicas, pues es todavía mucho más rico, ¿no? Cuando vas a interpretar algo.
Bueno.
Si estás estudiando un rol, pues no te quedes solo, yo por lo menos no me suelo quedar solo con una escucha, hago varias escuchas de otras intérpretes, simplemente para documentarme.
Esto es casi como el casting diario de los actores y las actrices cuando van a interpretar un papel y convocan castings. Lo mismo pasa en la ópera y en la zarzuela, porque a ti te ha pasado alguna vez de ir a castings, bueno, casting no sé si se llama así o no se llama así,
audiciones.
A las audiciones famosas de los cantantes de ópera, que llegas allí y te encuentras con alguna que otra sorpresa, que te oyen y te dicen, uy, qué maravilla, no sé qué, ay, pero es muy joven o es muy mayor para el papel, esto pasa, ¿verdad?
Sí, eso también pasa, claro. A ver, puede pasar que te vaya bien el rol vocalmente, pero a lo mejor el director de escena en este momento, que no el musical, sino el de escena, y es así porque, bueno, pues porque cada vez tienes más, estás más expuesto en las audiciones a los directores de escena, que me parece bien. O sea, no entro a valorar. Yo considero que es sobre todo importante que vocalmente se pueda resolver el rol, pero luego es cierto que escénicamente se tiene que dar un perfil, que se llama. Entonces el director de escena suele estar en la audición y a lo mejor tú has cantado muy bien, pero el director de escena no le acaba de cuadrar tu perfil físico o tu actitud, ¿no? Y eso es una parte de la audición y si no cuaja, pues no cuaja.
Claro, claro.
Lo bueno es que cuaje todo a la vez.
Bueno, es morena, es menuda, es con, a ver, ¿cómo digo yo? Con una alegría, con una emoción, con una sensibilidad. ¿Cómo se presenta la temporada de trabajo después de estos dos años tan duros de pandemia? Aunque tu caso ha servido para formar esa familia maravillosa. Pero, ¿cómo pues, se presentan artísticamente? ¿Se está recuperando el trabajo?
Bueno, afortunadamente, poco a poco rellenando la agenda. Es cierto que esta temporada no me puedo quejar y estamos funcionando bastante bien. La temporada que arranca en septiembre, que estaré en Madrid con Panitoros, voy a estar en Alemania, en Chemnitz, con un Schumann, voy a estar,
diferentes
cosas, tanto en lo sinfónico como en lo operístico, como en la zarzuela, con lo cual me siento muy contenta por ello.
Creo que
poco a poco tenemos que ir levantando cabeza y arrancando otra vez.
Claro que sí, claro
no
que
hay
sí.
Otra.
Y lo vamos a agradecer todos. Y que haya gente como ti, como tú, española, con ese pedazo de voz que tienes y con esa alegría que siempre transmites. Desde aquí, como siempre, te deseamos muchísima suerte para ti, para tu chico, también gran cantante, y para tus nenes. Que te vean
por lo menos un ratito
que te vean.
Sí, de momento, mira, me ven y ya Daniel, que tiene 2 añitos recién cumplidos, cuando vas por algún lado y dices, sí, ¿dónde vamos, cariño? Y dice, al teatro. Ya él ya tiene
ya sabe,
clarísimo
bueno,
dónde va.
Porque te los llevas al teatro, ¿no?
Sí, me los llevo conmigo. Afortunadamente puedo conciliar y puede venir todo un poco, la mamá, la artista o la cantante o lo que sea, y que ellos lo puedan también vivir así, hasta que llegue el momento que tengan que ir al cole. Bueno, pues ahí será otra etapa. Haremos otras cosas.
Claro que sí. Aprovecha el momento, desde luego, con tus nenes.
Eso es.
Bueno.
La vida es el día a día,
claro,
Pilar,
que sí.
Es así.
Claro que sí. Pues un beso muy fuerte, Cristina. Encantadas de estar hablando contigo una vez más. Un beso.
Gracias.
Hasta
un
luego.
Beso. Chao.
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 Madrid Directo, con Pilar Vicente, en Onda Madrid.
Irma Soriano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, corazón. ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta a ti terminar todas las tardes con música?
Sí, fíjate.
Estaba escuchando con Cristina tu risa de alegría, de ilusión. Bueno, me encanta.
¿Sabes qué, Irma? La conozco hace tiempo y es una mujer excepcional. Y es tan tierna. Se ha educado en una familia de un pueblo chiquitito de Valencia, con su abuela maravillosa, que era la que le cantaba lo de la Jurado, la Piquer... Y la Lola Flores, y la niña actuaba delante de su abuela, y la abuela le cantaba las canciones. Y luego resulta que esta chica se mete en la banda y tenía un pedazo de voz que ahora es una de las grandes de la lírica española y la reclama. Mira, ahora ha contado que se va a Alemania, que la llaman también, a cantar un Schumann, nada menos. Bueno, y nosotros estamos escuchando ahora, Irma, pues ¿a quién? A Esther Merino, que es la chica que ha ganado la lámpara minera de la Unión, ¿no?
Exactamente, nos quedamos el viernes, que no sabíamos qué iba a pasar el sábado. Ya el momento de decir el jurado quién era la persona que había conseguido la lámpara de este año, ya era la madrugada, en esa hora en la que parece que las voces flamencas se abren absolutamente. Dijeron el nombre de ella, ahí está, Esther Merino. Bueno, ella es una luchadora, es una chica que tiene solo 38 años.
Bien.
Es una chica súper joven, que ha intentado en más de 10 ocasiones...
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Intentar llevarse esa lámpara que se la ha llevado llenita de luz y que, bueno, como ella misma dice, ya le está abriendo muchas puertas. Fíjate, presentarse más de 10 veces. En concreto, ha llegado a ser finalista en el certamen, en el concurso internacional de cantes de minero, en 2016, en 17 y en el 21. Y en dos de ellos se llevó premio por las levantinas que cantó, por Tarantos, por la Taranta. O sea, es increíble. Y con la misma ilusión se ha subido a este escenario y este año ha arrasado. Decíamos que a lo largo de los 61 ediciones solamente habían ganado 7 mujeres. Pues ella, después de 2 años difíciles, que se marcharon de la catedral del antiguo mercado público, que la llaman, los flamencos la llaman la catedral del flamenco, ¿no? Tuvieron que hacerlo por hacerlo fuera, en exteriores, y poder, bueno, llevarlo, ¿no? Sobrellevar este tema de la pandemia y alucinante. Y ha barrido porque ha conseguido prácticamente todos los galardones. En total, en euros, 25.500.
Pero eso no es importante, sino el prestigio, sí, no, y el mérito, y el que ahora empieza a tener contratos y actuaciones. Mira, vamos a escucharlo un poquito más.
Por Dios, canta, Encarnación.
Yo cada vez que lo pienso, 10 veces presentarse, sostener amor al flamenco y esas ganas de luchar, ¿eh?
Exactamente, era muy joven. Ella sabía que este festival es muy importante y iba a hacer eso, que ella misma dice, abrirle las puertas. Mira, he leído titulares, frases que ella ha dicho: lograr la lámpara minera es como ganar la Champions. Estoy inmensamente feliz, está claro. La lámpara, si Dios quiere, me abrirá muchas puertas. Y ya tiene algunas fechas en esa agenda. El viernes este próximo viernes, va a estar en Granada, en Montefrío, en el Festival de Manuel Ávila, que además... un cantador flamenco que ganó la lámpara minera, creo que fue en el 83. Luego, el 28 de agosto en Andorra, en Teruel. El 10 de septiembre en Sagunto, en Valencia. Y muchos más. Y fíjate que se subió al escenario por primera vez con 16 años. Actualmente tiene una academia de cante flamenco en su tierra, en su pueblo. Es de Badajoz.
Es extremeña.
Sí, es extremeña y toda Extremadura, bueno, la Junta pues la felicitó formalmente, oficialmente, y esto de no ser profeta en tu tierra, en su caso, no se ha dado, porque ha llegado y está Extremadura feliz porque ha salido una mujer que ha luchado muchísimo y que el otro día demostró que se ha superado a sí misma de una manera increíble. Tiene que estar Esther más que feliz.
Pues como la escuchamos en esta granaína y media granaína. Es emocionante escucharla cantar a la Alhambra, ¿eh? ¡Qué bueno!
Sí. Sí, y además, fíjate, estaba yo pensando que antes era más fácil, aunque fuera, bueno, aunque fuera, porque es como de entendidos, el mundo del cante flamenco jondo es muy difícil y es a unas horas determinadas, son grandes minorías, pero había programas, incluso desde la televisión se podían promocionar, ¿no? Pero hoy en día, ahora mismo, ¿en qué radiofórmula o en qué puedes tú, sabes, dedicar o ofrecer un espacio a una mujer con esa voz única? No hay. Entonces, este festival, pues eso, la ha catapultado y ahora mismo ya sabe que tiene muchas oportunidades dentro del círculo. Lo importante es que puedes entrar y seguir adelante y conseguir muchas más cosas si estás dentro. Si estás fuera, pues bueno, pues el derecho al pataleo, ¿no? Entonces, ella está súper feliz porque con esta voz ha conquistado al mundo flamenco.
Fíjate, es una joven veterana, digamos, por los años que lleva ya en los tablaos. Pero, ¿dónde ha bebido ella? ¿Cuáles son sus referentes fundamentales en el mundo flamenco?
Sí. Bueno, ella ha estado siempre dedicada, ligada a escuchar la voz de Carmen Linares, de la Paquera de Jerez, de Antonio Mairena. Entonces ellos, me imagino que alguno de ellos, alguna de ellas, Carmen Linares, pues estará muy contenta sabiendo que está llegando, como te digo, en un momento que si es difícil en el mundo de la canción, imagínate en el flamenco y en el flamenco jondo, ¿sabes? Es mucho más complicado.
Y lo que es importante también del trabajo de ella es que se haya montado esa escuela y que esté enseñando a chicas y a chicos, ¿verdad? De cómo hay que cantar, cómo hay que colocar la voz, cómo son los distintos palos, cómo hay que interpretar y sentir, ¿no?
En Extremadura, Extremadura ha dado grandes cantantes flamencos, la verdad. Y ella, además que desde muy pequeñita despuntó, ella tenía muy claro que lo suyo era el flamenco. Está claro que alrededor de su familia también habría grandes aficionados, ¿no? Entonces ahora ella tiene su escuela allí en Gébora, en su pueblo natal, y da clases a chicas y chicos y me imagino que estarán todavía celebrándolo, ¿no? Porque esta lámpara, levantar esta lámpara, significa mucho. Significa mucho.
Pues mira, esta mujer, hablamos de ella, Esther Merino, por su constancia, por su ilusión, por su superación, y nunca se ha rendido. Fíjate, nos vamos a despedir con esta bulería por Solea del Festival Flamenco de Lo Ferro del año 2017. Verás qué interpretación más fantástica.
Es aquí y ni te ha rondado la lengua de doble de filo.
Bueno, Irma, cerramos por todo lo alto, cariño, hoy este día con la música, con esta flamenca maravillosa, pero anunciamos ya para nuestros oyentes que el viernes tenemos un cierre maravilloso porque a alguien se le ha ocurrido una iniciativa fantástica con Carmen Sevilla y de verdad, que aquí también somos de Carmen Sevilla.
Hombre, la novia de España.
Eso es. Oye, Irma.
Muchas cosas.
Sí, claro que sí. Un beso muy fuerte, guapa, que nos oímos el viernes.
Muy bien, un beso, gracias.
Gracias, y mañana con todos ustedes seguimos oyéndonos aquí a partir de las 4:00 p.m. en Madrid Directo.
Al cielo, oh, pa' escuchar.
Madrid Directo con Pilar Vicente.